Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de A. Vamos a comenzar hoy con el tema del monopolio. Entonces, antes de empezar a hablar del monopolio, vamos a ampliar el concepto de ingreso. Hasta ahora, en competencia perfecta, considerábamos que la demanda a la que se enfrentaba la empresa era una línea horizontal a la altura del precio. Y eso implicaba que, este era el precio, en función de la curva de costes marginales que tuviera la empresa, lanzaría al mercado una cantidad u otra, o dependiendo de si son diferentes empresas, y el ingreso total siempre sería precio, que era constante, multiplicado por la cantidad que lanzara al mercado, porque el precio era siempre el mismo. Ahora vamos a cambiar ese... Ahora vamos a cambiar ese planteamiento y vamos a considerar que la demanda a la que se enfrenta la empresa ya no es una línea horizontal, sino que es la curva de demanda del mercado. Entonces, aquí tenemos una función de demanda de igual a menos bx, donde a y b son parámetros positivos. O sea, B es positivo, tiene el signo menor delante que la pendiente, pero B como parámetro es positivo. Bien, entonces, la podemos representar gráficamente, es una demanda línea donde tendríamos que si la cantidad es cero, el precio máximo es A, que es el punto de corte con la ordenada. Si el precio es cero, el punto de corte con una categoría fija es A partido por B. A partido por B. Y entonces, puesto que el precio varía en función de la cantidad que se produzca, se compre o se venda, el ingreso total, el precio, ya deja de ser constante y es función de X. El ingreso total es igual a la función de demanda A menos BX por la cantidad que se intercambia. Con lo cual, el ingreso total en este caso es AX menos BX cuadrado. Vamos a definir ahora lo que es el ingreso medio y el ingreso marginal. El ingreso medio es el cociente entre los ingresos totales y el volumen vendido. Como los ingresos totales eran AX menos BX cuadrado, si lo dividimos por X, nos queda A menos BX. Como veis, el ingreso medio coincide con la función, con la curva de demanda, con la función que habíamos puesto antes de demanda. O sea, ingreso medio y demanda es lo mismo. Y el ingreso marginal va a ser el ingreso, la variación, el incremento o la variación del ingreso cuando se produce una variación infinitesimal en la cantidad vendida. Y eso es igual, como sabemos, a la derivada de la función del ingreso total con respecto a la cantidad. Y en este caso es A menos 2BX. En la función anterior, o sea, en la demanda que tenemos, la pendiente es menos B y la del ingreso marginal que está dibujada ahí, la pendiente es menos 2B. Los puntos de corte con los ejes van a ser A en el primer caso, en ordenada, pues me refiero al ingreso marginal, y con el eje de abscisas va a ser en el punto A partido por 2B. Entonces, el ingreso total será máximo, si yo maximizo la función de ingreso total, tengo que hacer la primera derivada igual a cero, ¿no? Pues la primera derivada es el ingreso marginal. O sea, el ingreso total será máximo cuando el ingreso marginal sea igual a cero. Entonces, si yo resuelvo esa ecuación, el ingreso marginal igual a cero, me queda esta expresión de aquí. Entonces, el ingreso marginal es máximo cuando el ingreso marginal, perdón, el ingreso total es máximo cuando la cantidad intercambiada es A partido por 2B, que es precisamente la mitad del segmento de la abscisa. Vamos a ver ahora qué relación existe entre el ingreso de las empresas y la elasticidad. Nosotros vamos a considerar que el gasto que hacen los demandantes, que es precio por cantidad demandada, va a ser igual al ingreso total que perciben los productores, los vendedores, y es igual al precio por la cantidad ofrecida. Como en el equilibrio coinciden, pues tanto el gasto como el ingreso total va a ser precio por cantidad. Bien. Sin embargo, ahora, al variar el precio, vemos que van a variar tanto el gasto como el ingreso total. ¿Pero de qué forma va a variar? Pues va a variar en función de cómo sea la elasticidad precio. Y aquí tenemos la fórmula de la elasticidad precio que ya habíamos visto. Entonces, según sabemos, según la elasticidad sea mayor, menor o igual a 1, el gasto va a aumentar, disminuir o permanecer constante, ¿eh? Cuando la elasticidad es mayor que 1, el ingreso va a aumentar. Cuando es igual a 1, sería, no, elasticidad igual a 1, aquí el ingreso es máximo, y cuando el ingreso es, la elasticidad es menor que 1, el ingreso va a disminuir. Como vemos, el ingreso máximo se va a producir cuando la elasticidad es igual a 1. Y eso, si recortamos los valores que tomaba la elasticidad en el caso de una curva de demanda rectilínea, dependiente negativa, que lo volveremos a ver ahora, veremos dónde, cómo coincide tanto el punto de la elasticidad máxima, perdón, el punto del ingreso total máximo con aquel punto en el que la elasticidad es unitaria. Bien, cuando el precio es, de acuerdo con esta fórmula que tenemos aquí, cuando el precio es máximo, la cantidad es cero. Cuando el precio, cuando nos situamos en este punto de aquí, el precio es máximo, la cantidad intercambiada es cero, como esta X está en el denominador, es cero, eso se nos, perdón, aquí X igual a cero, con lo cual el ingreso es cero y la elasticidad infinita. Porque el ingreso es precio por cantidad, como la cantidad es cero, pues el ingreso y el gasto es cero. Cuando el precio es cero, con lo cual nos vamos a situar en este punto, la cantidad intercambiada es máxima. X máxima, aquí es. Entonces el precio es cero, la cantidad es máxima. ¿La elasticidad cuánto vale? El precio es cero, que está en el numerador, con lo cual el valor de la elasticidad es cero. Y en ese caso el ingreso también va a ser cero, porque el precio es cero multiplicado por X va a dar cero. Con lo cual tenemos estos dos puntos del ingreso, de la función de ingreso total. Tanto para el valor en el que la cantidad es cero, como en la, en el, como cuando la elasticidad es máxima, perdón, tanto en el caso de que la cantidad intercambiada sea cero, que era el primer caso, como que la cantidad intercambiada sea máxima, El ingreso total es cero y existe un máximo que es en este punto de aquí, hemos visto, en el punto medio de la pizza y que eso coincide con el punto de la función de demanda en el que la elasticidad es unitaria. Este es el gráfico que os decía que utilizábamos en el punto medio, la elasticidad es unitaria, hacia abajo es menor que 1, es inelástica, y hacia arriba es elástica. ¿Vale? Entonces, el ingreso máximo lo vamos a tener cuando el ingreso marginal es 0 y en función de demanda lineal, cuando la elasticidad precio es unitaria. Bien, hemos visto ya lo que es la función de ingreso. Vamos a pasar ya a otras estructuras de mercado distintas de la competencia perfecta. Aquí tenéis las características en base a algunos criterios de varios mercados. Monopolio, oligopolio, competencia monopolística y competencia perfecta. Competencia perfecta ya lo hemos visto, el monopolio lo vamos a ver ahora y si nos da tiempo, o bueno, en este capítulo se ve también la competencia monopolística. Bueno, vamos a empezar con el monopolio. ¿Cuáles son las características relevantes del monopolio? Es un solo productor, el producto es homogéneo y no hay sustitutivos, existen barreras a la entrada, por el motivo que sea, se maximiza el beneficio, estamos maximizando el beneficio en todos los mercados y en todas las empresas. El monopolista, por lo menos, tiene información perfecta del mercado. No existe movilidad perfecta de factores y esta última sí que os la tenéis que saber porque sale a veces en preguntas de examen. El monopolio no tiene función de oferta. Puede tener puntos de oferta, pero no tiene función de oferta como la que definíamos en competencia perfecta. Entonces, si preguntan por la oferta, cómo es la función de oferta del monopolio creciente, una de las respuestas será que no tiene. ¿Condiciones de equilibrio de un monopolista? Pues las mismas que en competencia perfecta, pero las generales. La primera era, porque yo, si os acordáis, cuando empezamos con la competencia perfecta, puse condiciones de equilibrio generales y luego específicas para competencia perfecta. Pues las que aparecen aquí para el monopolio, oligopolio y demás, son las de las generales. Primera condición, ingreso marginal igual a coste marginal. Segunda condición, que la derivada del coste marginal sea mayor que la del ingreso marginal. Es decir, que la pendiente del coste marginal sea mayor que la del ingreso marginal. Y la de viabilidad económica, que el precio sea mayor o igual que el coste variable. Son las mismas condiciones. Gráficamente, lo vemos abajo, donde estaría el equilibrio. La función de demanda a la que se enfrenta el monopolista es la función de demanda del mercado. ¿Vale? Entonces, el monopolista tiene que cumplir la condición de ingreso marginal igual a coste marginal. Entonces, aquí lo que nos interesa son la función de ingreso marginal, lo voy a poner en otro color, en rojo, esa sería la función de ingreso marginal, y lo que nos interesa es el punto en el que el ingreso marginal corta a la función de coste marginal, que lo hace en dos puntos. Uno sería este, y el otro sería este. ¿Vale? La segunda condición es la que nos va a decir que el primer punto no es punto de equilibrio. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos ese punto en el que el ingreso marginal es igual al coste marginal, nos da la cantidad que se intercambia o que vende el monopolista, ¿vale? Y el precio al que se intercambia en este mercado, ojo, porque no es este de aquí, el que viene dado por la función de ingreso marginal o la de coste marginal, para encontrar el precio del monopolista, tenemos que subir a la función de demanda, que es la que nos indica el precio que están dispuestos a pagar los consumidores por esa cantidad. ¿Vale? Lo veremos en ejercicio. Bien. Aquí tenemos visto el equilibrio. Vamos a ver ahora, con las funciones de costes medios, cómo aparece los beneficios extraordinarios que normalmente suelen tener los monopolios a corto plazo, incluso a largo plazo. Bien, como he dicho, coste marginal igual a ingreso marginal me da la cantidad que se intercambia. Y luego tengo que buscar el precio al que va a vender el monopolista en la función de demanda. Con lo cual, en este caso, los ingresos del monopolista serían ese precio del monopolio por la cantidad intercambiada. Entonces, nosotros tenemos aquí la función de costes medios totales y, teniendo en cuenta el punto, este es el que nos da la zona sombreada, que serían los beneficios extraordinarios, porque el coste del total del monopolista sería multiplicar ese coste medio a corto plazo por la cantidad. Entonces, la zona sombreada es el beneficio, como diferencia entre ingresos totales y costes totales. Y lo que se llama poder de mercado o grado del monopolio se mide por la diferencia entre, ya lo veremos también con el índice de Lerner, como la diferencia entre el precio al que se va a vender y el coste marginal. Vamos a ver ahora un ejercicio numérico. Tenemos una empresa monopolística, aquí tenemos su función de costes y la demanda, que ahora ya no es un precio constante, es la demanda de mercado. Obtener el precio de equilibrio. Las condiciones son las que están en ese recuadro. Lo primero que nos hace falta es ahora, que no lo hacíamos en competencia perfecta, es obtener el ingreso total. Y el ingreso total, dado que tenemos la función de demanda, despejamos P de X, que sería 48 menos X. El ingreso total es el precio, 48 menos X, multiplicado por la cantidad que se intercambia. Con lo cual, la función de ingreso total es 48X menos X cuadrado. De esa función de ingreso total, a mí lo que me interesa es el ingreso marginal, derivada, que es 48 menos 2X. Y la función de coste marginal, pues era la derivada del coste variable o del coste total. Bueno, primera condición, igualamos ingreso marginal a coste marginal. Aquí el trabajo que tenemos que hacer con el monopolio es, primero, obtener, calcular la función de ingreso total y la función de ingreso marginal. Bueno, despejando nos da, es una ecuación de segundo grado, dos valores. Segunda condición, que la derivada del coste marginal sea mayor que la del ingreso marginal. Hacemos aquí la condición. Hago la derivada y me queda esta expresión. 12x menos 20 es la derivada del coste marginal y menos 2 es la derivada del ingreso marginal. Sustituimos esta x por los dos valores que había obtenido antes, 0,12 y 2,88, y compruebo que solo se cumple esa desigualdad para x igual a 2,88. Por lo que ya podemos descartar la otra solución. Y tercera condición que tengo que comprobar es la de viabilidad económica. Que el precio de venta sea mayor que el coste variable medio. Y ahora tengo que calcular el precio y lo tengo que hacer con la función de demanda, sustituyendo en la función de demanda x por 2,88. Con lo cual, el precio al que va a vender el monopolista es 45,12. ¿De acuerdo? Si por ejemplo cogiéramos este gráfico que tenemos aquí, pues las cantidades que me han salido en el ejercicio serían 2,88, que sería la cantidad, y el precio, ese que obtendría la función de demanda, que era 45,12. Bueno. Pues ahora ya, una vez que yo he obtenido el precio al que va a vender, calculamos el coste variable medio para la cantidad que va a vender el monopolista. Entonces, de la función de coste variable, yo tengo que dividir por X para obtener el coste variable medio, ¿eh? Esto, tenerlo en cuenta, porque en el enunciado nos daban el coste variable y aquí lo que nos hace falta es el coste variable medio. Por lo tanto, en la función de costes variables, yo tengo que dividir esa función por x para obtener el coste variable medio. Sustituyendo, me queda esta expresión, con lo cual el precio al que vende el monopolista cada unidad es superior a lo que le cuesta producir de media esa unidad. Con lo cual, la cantidad que maximiza el beneficio, cumplir las tres condiciones, es 2,88 y ese es el precio de venta. Os he comentado antes el poder de mercado o el índice de poder del monopolista. Una forma de calcularlo es con lo que se llama el índice de Lerner. Una empresa monopolista de oferta cuya función de costes tenemos aquí y la función de demanda a la que se enfrenta es esta aquí. ¿Cuál es el índice de Lerner? El índice de Lerner se obtiene con cualquiera de estas dos fórmulas, ¿eh? O sea, no hay que resolver, digamos, todo eso, sino que yo puedo utilizar o bien esta parte o bien esta otra. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Bueno, el índice de Lerner, la primera, ¿cómo es? Precio del monopolio menos coste marginal dividido por el precio del monopolio. Entonces, aquí lo que hago yo es resolver, ¿no? Función de demanda, despejo el precio para sustituirlo en la función de ingresos totales. ¿Por qué no sustituyo la X? Porque si sustituyo la X, me queda el ingreso total en función del precio. Y a mí me interesa que quede en función de la cantidad. Por eso, cuando a mí me dan la función de demanda, yo tengo que obtener la función inversa de demanda, que es la que sustituyo ahí. Bien, entonces esta es la función de ingreso total, ingreso marginal, como sabemos calcularlo, coste marginal de la función de costes. Igualamos ingreso marginal a coste marginal. La ecuación de primer grado nos da x igual a 4,75. Ahora nos vamos a la función de demanda y sustituimos x por 4,75 y nos da el precio del monopolio. Suponemos que la segunda y la tercera condición la cumple, ¿vale? Por no repetir. Bueno, entonces, para calcular el índice de Lerner, a mí me hacen falta el precio del monopolio, que lo he calculado aquí, 15,25, y el coste marginal para la cantidad vendida, con lo cual en la función de coste marginal yo tengo que sustituir la X por 4,75. Y eso me da que el coste marginal para esa cantidad es 10,50. Entonces, el índice de Lerner es simplemente sustituir esos valores. Y me da este valor que es 0,31. Cuanto mayor sea ese valor, más poder de mercado va a tener el monopolista, porque en competencia perfecta, coste marginal y precio serían iguales, con lo cual el numerador se nos daría cero. Con lo cual, en competencia perfecta, digamos, el índice de Lerner es cero, no hay poder de mercado. Bueno, pues calculando algo así nos sale 0,31. Vamos a utilizar ahora la otra expresión, 1 partido por la elasticidad precio en valor absoluto, y vamos a ver que nos da lo mismo. Entonces, elasticidad precio en valor absoluto sería igual a la elasticidad precio de la demanda, perdón, a la derivada de la cantidad con respecto al precio, que es menos 1, multiplicado por el precio de equilibrio y dividido por la cantidad. Con el signo menos delante nos da que es igual a 3,21. El índice de Lerner es el inverso de esa cantidad y si lo comprobáis sale lo mismo, 0,31. Bien, aspectos a tener en cuenta en el caso del monopolio. Ya hemos dicho algunas de sus características, como que no tiene función de oferta, como que tiene normalmente beneficios extraordinarios a corto plazo y que puede tenerlos también a largo plazo. Otra característica que es propia del monopolio y es que el monopolista siempre se va a situar en el tramo elástico de la demanda. El equilibrio siempre lo va a tener en la parte de la demanda que es elástica. Con lo cual, aquí, por ejemplo, lo cumple. Está dentro del tramo elástico de la demanda. ¿Por qué decimos que el monopolista no tiene función de oferta? Porque dada su función de costes marginales, por ejemplo, aquí tenemos un caso con una función de costes marginales y aquí otra. Pero si ese monopolista que tiene su función de costes marginales se enfrenta a diferentes curvas de demanda, puede suceder, como sucede en el caso de arriba, veremos que, a ver, tenemos demanda 1, y demanda 2. ¿Dónde se produce el equilibrio? Donde ingreso marginal igual al coste marginal. Sería este punto de aquí para la demanda 1 y este punto de aquí para la demanda 2. Eso nos daría las cantidades, que serían diferentes en cada caso, que lanzaría al mercado el monopolista. Y el precio lo tenemos que ir a buscar a la correspondiente función de demanda. Ahí sería el precio con la función de demanda 1 y con la función de demanda 2. Resulta que iría allí y, en ese caso, tenemos el mismo precio, pero dos cantidades diferentes. O sea, la función de oferta que es una expresión, una función que nos relaciona pares, precio, cantidad. La cantidad que ofrece para cada precio. En este caso, en el gráfico de arriba, vemos relación entre precio y cantidad en el monopolio no es unívoca. Y aquí vemos en el gráfico de arriba que para el mismo precio podría ofrecer dos cantidades diferentes en función de cuál fuera la demanda del mercado. Y en el caso que tenemos abajo, que tenemos también dos funciones de demanda, la 1 y la 2, precio igual a coste marginal, notaría esa cantidad en el caso de la demanda 1 y en el caso de la demanda 2, ingreso marginal 2, aquí. También están en la misma vertical, un poco más. Entonces, ahora tendríamos que buscar el precio en las respectivas funciones de demanda, con lo cual yo tendría que coger y en función de cuál fuera la demanda, para la misma cantidad vendida me va a dar dos precios distintos. Bien, eso es, a corto plazo hemos dicho que el monopolista podía tener beneficios extraordinarios, que es un poco lo normal, sobre todo si la empresa es privada. En el caso de un monopolio público, pues puede tener pérdidas y esas pérdidas pueden ser asumidas a través de los presupuestos del Estado. Bien, supongamos que hay beneficios extraordinarios. Dado que una de las características del monopolio es que existen barreras de entrada, no van a entrar empresas a ese mercado que son las que en competencia perfecta hacen desaparecer los beneficios extraordinarios. A largo plazo, como existen esas barreras de entrada, el monopolista no va a necesitar necesariamente alcanzar la escala óptima, el tamaño óptimo de planta, en el mínimo de los costes medios a largo plazo. Ah, perdón, es otro fichero que es este. Vale. Bien. Como os decía, el monopolista no va a necesariamente alcanzar la dimensión óptima, el mínimo de los costes medios a largo plazo, ni tampoco va a utilizar la planta de la que dispone en su óptimo, dada esa planta, aunque no sea la óptima. Que ese óptimo para la planta que tiene el monopolista sería el mínimo de los costes medios totales a corto plazo. De esta forma se van a poder mantener también a largo plazo beneficios extraordinarios. Vamos a ver ahora un poco las ineficiencias que se producen en el monopolio y distintos tipos de ineficiencia. El tema de la eficiencia ya vimos un poco de él en el capítulo anterior, en el de mercados. Yo dije que volveríamos a hablar de él en el monopolio. Cuando una empresa tiene beneficios extraordinarios, ¿qué es lo que puede hacer? Pues puede utilizar esos beneficios extraordinarios para buscar, por ejemplo, nuevas tecnologías, puede buscar mejoras en la producción de forma que se reduzcan los costes por unidad de producto. Y con eso lo que conseguiría la empresa es desplazar hacia abajo la curva de costes medios a largo plazo. Pero en el monopolio, ¿qué es lo que sucede? Que existen barreras a la entrada de nuevas empresas. Con lo cual, los monopolistas, puesto que no les van a entrar nuevas empresas, pueden incurrir en lo que llamamos ineficiencia dinámica, que es la que se produce cuando los monopolistas abusan de su posición y no se esfuerzan por mejorar en el tiempo su tecnología. Es decir, producen a lo mejor con costes más altos de lo que podrían producir, pero como no tienen competencia que les pueda entrar, pues no se preocupan en mejorar con el transcurso del tiempo la tecnología de producción. Esa sería lo que se llama ineficiencia dinámica. Luego tendríamos otro tipo de ineficiencia que le llaman ineficiencia X, que es un caso concreto de la ineficiencia dinámica, porque es un caso más grave, porque no solamente el monopolista no se está preocupando de mejorar, por ejemplo, el proceso productivo, la tecnología que puede utilizar, sino que también se pueden abandonar técnicas eficientes ya disponibles. Con eso lo que se hacen es trasvasar esos beneficios extraordinarios a mayores costes, lo que hacen es incluso desplazar la función de coste hacia arriba. Y eso es lo que se llama, lo que se conoce también como rentas del monopolio. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues que, por ejemplo, inicialmente este monopolio tuviera estos beneficios extraordinarios, todos afectados. Y una forma que tienen, que a lo mejor puede parecer que se reducen esos beneficios extraordinarios, puede ser incrementando, elevando sus costes medios totales. Pero esos costes medios totales se pueden incrementar bien porque se reduce la jornada de los trabajadores, porque se dan beneficios, digamos, en especie o de otro tipo a los directivos, porque se pagan salarios más altos de los del mercado para ese mercado, con lo cual se están drenando beneficios del monopolio que se están utilizando para beneficiarse los monopolistas o los asalariados y demás. Son beneficios encubiertos, porque contablemente no van a aparecer, pero se están produciendo. Lo que sí que nos va a interesar, sobre todo en la práctica para ejercicios y además, es lo que se llama ineficiencia asignativa o pérdida de eficiencia estática. Y entonces aquí lo que vamos a hablar es de tema de excedentes. El excedente del consumidor y el excedente del producto. Bueno, en este gráfico nosotros vamos a considerar que el coste marginal es igual al coste medio y es horizontal, es constante, ¿vale? Bien, entonces tendríamos función de demanda, que sería la A. Bueno, la A no, es la línea, la A es el triángulo. Aquí tendríamos la función de demanda y aquí tendríamos la función de ingreso marginal. Bien, supongamos, en competencia perfecta, el ingreso marginal tendría que ser igual al precio, puesto que el coste marginal es constante, en competencia perfecta, el equilibrio se produciría en este punto de aquí. Y ese punto es el que nos daría la cantidad que se intercambia en competencia perfecta. Bueno, en el caso de un monopolio, recordad que os he dicho que se situaba en el tramo elástico de la demanda. El tramo elástico de la demanda será para valores en los que el ingreso marginal sea positivo, con lo cual será para algún valor situado en este punto de aquí. Como máximo, la cantidad máxima que va a producir o que va a vender el monopolista sería aquella para la que el ingreso marginal es cero. Esa sería la cantidad máxima que producirá en cualquier caso el monopolista, porque hasta ahí estamos en la elasticidad es positiva, es el tramo elástico de la demanda. Entonces, supongamos que produce esa cantidad. Entonces, de acuerdo con eso, si produce esta cantidad, el precio correspondiente, de acuerdo con la curva de demanda, sería. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que el consumidor ha perdido, porque el excedente, si recordáis, es el área situada por debajo del consumidor, el área situada por debajo de la curva de demanda y por encima del precio. Con lo cual, en competencia perfecta, el excedente del consumidor sería todo ese triángulo que he marcado en amarillo. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando pasamos a la cantidad del monopolio? Pues que el consumidor se queda ahora con ese excedente. Ver reducido su excedente. ¿En qué cantidad? En las áreas sombreadas. Pero fijaros que de esas áreas sombreadas, el monopolista percibe este triángulo gris claro. ¿Eh? El precio del monopolio por la cantidad que vende, digamos que eso es excedente del consumidor que pasa a formar parte del productor. Hay un intercambio, ahí digamos, la economía en su conjunto no gana ni pierde nada, pierde el consumidor, pero no gana el productor. Sin embargo, el triángulo A, este que tenemos aquí, eso es excedente del consumidor que en situación de monopolio se pierde, nadie se beneficia de ella. Ese área es lo que se llama pérdida neta de eficiencia. Y la suma de las dos áreas, la A y la B, es lo que se llama pérdida de eficiencia estática o ineficiencia asignativa. Bien, aquí veríamos lo que es la traslación de impuestos, cómo afecta el establecimiento de un impuesto a la situación de equilibrio, y entonces aquí tenemos que considerar dos cosas. La primera, que si el impuesto es de cuantía fija, o sea, afecta a los costes fijos, como los costes marginales no tienen en cuenta los costes fijos, ¿vale? Porque la derivada de una función de costes totales, la parte que es el coste fijo, es cero, esa derivada. Con lo cual, aunque varíe lo que es el coste fijo, el coste marginal no varía. Con lo cual, si el impuesto que se establece es de cuantía fija o afecta a los costes fijos, no va a afectar, no va a modificar ni la cantidad vendida por el monopolista ni el precio. Si el impuesto modifica los costes variables, entonces sí que va a afectar a los costes marginales. En este caso, un aumento del impuesto desplazaría, hemos supuesto que el coste marginal era constante, desplazaría el coste marginal hacia arriba. Consecuencia, pues que va a disminuir la cantidad intercambiada y se va a incrementar el precio. Concretamente, la situación inicial la tendríamos en azul, coste marginal igual a ingreso marginal, y nos llevaría a ese precio. Y en rojo sería con el coste marginal nuevo, más alto, igual a ingreso marginal, y nos subiríamos hasta el precio. Entonces vemos cómo disminuye la cantidad y se incrementa el precio. Aunque en este ejemplo vemos que la curva de costes marginales es infinitamente elástica para el monopolista, no traslada al consumidor toda la totalidad del impuesto, sino que parte de ese impuesto que se ha establecido de T se lo soporta el monopolista. Bien, continuamos. Bien, cuestión más teórica relativa al coste social del monopolio y a la asignación de recursos. Hemos visto que bajo el monopolio no se da la asignación óptima de recursos, que es característica de un mercado de competencia perfecta por varias razones. ¿Por qué? Porque el producto final, el output, no se produce a los menores costes posibles. Porque otro razón es que los consumidores no pagan el precio más bajo posible, que es el de competencia perfecta, sino mayor. Otra causa es que las instalaciones, las plantas de los monopolios, no son o no necesariamente se utilizan a plena capacidad en el largo plazo. Otra razón puede ser que en monopolio las empresas pueden presentar beneficios extraordinarios incluso a largo plazo. Y además, los consumidores, en una situación de monopolio, tienen pocas variedades de producto para elegir, o una, si es un único producto, ¿no? Lo que se llama valoración privada y valoración social sería lo siguiente. La valoración privada que hace el monopolista del bien producido es el coste marginal. Y es igual en el equilibrio al ingreso marginal. Pero dicho coste, hemos visto gráficamente que es inferior al precio que los consumidores están dispuestos a pagar por él, que es el precio del monopolio, porque subimos hasta la curva de demanda. Y esa es la valoración social del monopolio. Entonces, existe una divergencia entre los costes sociales y los costes privados en el monopolio. Porque por un lado está el coste marginal, que es normalmente inferior al precio de monopolio. ¿Cómo se podría regular el monopolio? Pues se podría regular de distintas formas, ninguna funciona bien, ¿eh? Una sería establecer un impuesto de cuantía fija sobre los beneficios que drene los beneficios extraordinarios. O sea, el Estado ve que tiene los beneficios extraordinarios, pues le pone un impuesto. Ahí el consumidor seguiría pagando lo mismo, no se beneficia en nada, ¿eh? Directamente. O sea, no baja el precio del producto. Teóricamente se beneficiará el consumidor, pues en función de la utilización que haga el Estado de ese impuesto que ha recaudado. Por ejemplo, si yo no tengo hijos y lo que recauda el impuesto lo dedica a educación infantil, pues en mi caso no me beneficiaría en absoluto porque yo no hago uso de ese servicio. Si yo hago uso de un servicio que se financia con el beneficio extraordinario de los monopolistas, pues sí que obtendré un beneficio, pero de forma indirecta. Otra posibilidad es obligarle a funcionar según la regla de competencia perfecta. Es decir, aplicar la regla de precio igual a coste marginal. Y la tercera posibilidad sería obligarle a lanzar un volumen de producto que iguale la curva de demanda y la del coste marginal, la del ingreso medio con la del coste marginal. Bien, nos quedaría la competencia monopolística, que la vamos a ver muy rápidamente. Es otro tipo de estructura. Características: muchos consumidores y muchas empresas, producto diferenciado, información perfecta, no hay intervención y hay libertad de entrada y salida. Vamos a ver gráficamente lo que sucede. A corto plazo, una empresa típica del grupo, de esa industria monopolística, de competencia monopolística, podría venir dada por esta demanda 1. En este punto se igualaría ingreso marginal a coste marginal y ese punto nos daría, por un lado, la cantidad que lanza al mercado de esa empresa y sobre esa función de demanda nos daría el precio en competencia monopolística. Pero aquí hay más empresas y además hay libertad de entrada. Con lo cual, aquí en esta situación tenemos un beneficio extraordinario en esa empresa. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, puesto que hay libertad de entrada, van a entrar empresas. Y como el mercado es reducido, si hay más empresas que lanzan ese producto al mercado, mi demanda se va a reducir porque hay que repartir un poco la demanda entre las empresas, ¿no? Con lo cual, al reducirse la demanda, tendremos un nuevo beneficio, un nuevo equilibrio aquí para ese punto y yéndonos a la curva, nos dará la cantidad en este otro caso, y ahora nos iríamos a ese punto y nos daría el precio de competencia monopolística. Mientras existan beneficios extraordinarios, ahí sigue habiendo beneficios extraordinarios. Mientras siga habiendo beneficios extraordinarios, continuará la entrada de empresas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que no haya beneficios extraordinarios. Y esa es una situación de largo plazo, ¿eh? Y ahí, bueno, en este gráfico de aquí tendríamos que, si tenemos aquí la curva de costes medios totales a corto, en ese punto H concretamente, el precio coincidiría con el coste medio, con lo cual no habría ahí en ese punto beneficios extraordinarios, ya, a largo plazo. Entonces, característica de este tipo de empresas de competencia monopolística, a corto plazo hay beneficios extraordinarios, pero a largo plazo no hay beneficios, no puede haber beneficios. Sin embargo, la empresa no se va a situar en el mínimo de sus costes medios a largo plazo. ¿Por qué? Porque la curva de demanda a la que se enfrenta ya no es horizontal, sino que tiene pendiente positiva. Con lo cual, si esta es la curva de costes medios a largo, el punto en el que la demanda toca o es tangente a la curva de costes medios a largo es ahí. Entonces, en ese punto ya no hay beneficios extraordinarios. Con lo cual, la dimensión más adecuada para una empresa en competencia monopolística la va a conseguir en el tramo decreciente de la curva de costes medios a largo plazo, en ese tramo de ahí. En ese tramo donde lo obtenga, no se agotan las economías de escala porque no nos situamos en el mínimo de los costes medios a largo, que sería ese punto de ahí, porque la curva de demanda tiene pendiente negativa, y además tampoco se alcanza el mínimo de la curva de costes medios a corto, por lo que hay un exceso de capacidad de planta. Bien, y aquí a continuación tendría un ejercicio de competencia monopolística que tendríamos función de costes, curva inversa de demanda. Piden obtener el equilibrio a largo plazo. A largo plazo, la solución de tangencia lo que iguala, o sea, yo tengo que buscar este punto de aquí, ¿vale? Entonces ahí se cumple que el coste medio a largo es igual al precio, ¿vale? Entonces, costes medios a largo plazo, tengo que dividir la función de costes totales por X, me da esto. La curva de demanda es la que me han dado. Con lo cual, en el equilibrio se tiene que cumplir que los costes medios a largo plazo sean iguales al precio, que es la función de demanda. Despejando de ahí, me daría X 100 y el precio 50. Y el beneficio se obtendría. El beneficio se obtendría ingreso total menos coste total. Ingreso total, tengo la función de ingresos totales, sustituyo X por 100 y me da 5.000. Y los costes totales, la función de costes totales, sustituyo X por 100 y me da 5.000. Con lo cual, compruebo que a largo plazo no hay beneficios extraordinarios. Ojo aquí que hay que coger la función de ingreso total y la de coste total, no la de coste medio que teníamos que estamos marcando aquí, ni ninguna otra. La función de ingreso total la tenemos que obtener multiplicando la función inversa de demanda por X. Tenemos que multiplicar 100 menos 5 menos 0,5X por X. Nos da 100X menos 0,5X. ¿Vale? Bueno, pues este sería todo el tema del monopolio. Vale, con esto acabamos la tutoría de hoy. Nos queda una última tutoría en enero. Y ya veremos un poco a ver qué hacemos, porque nos queda el oligopolio, el último tema. Y también otra posibilidad es hacer ejercicios. Ya veremos a ver cómo me lo organizo. Pero vamos, queda una tutoría. Y con eso ya habremos acabado el cuatrimestre. Bueno, que paséis unos felices días y cualquier consulta que tengáis por correo electrónico. Nos vemos en enero. Hasta entonces, un saludo a todos.